8 minutos pasan de las 11 de la mañana. A partir de este momento se sirve carne en la mesa de En Perspectiva. La prensa ya habla hoy de nuestra posible suba, cuando muchos todavía no terminamos de asumir la de la semana pasada. Página 12, Diario del País, sección Economía, subsección de rurales, dice: carne descartan otra suba de precios, ganado aumentó hasta un 5%, si bien se mantiene el ritmo de faena, estiman que habrá de descender en las próximas semanas. Para entender un poco más este tema de las subas, si es que tiene explicación, estamos en contacto telefónico con Laureano Butenbender, de Dinámica Rural. ¿Cómo estás, Laureano?
Bien, Marcelo, ¿cómo estás? Bien.
Haciendo una excepción, Laureano, porque desde ayer que tiene un prolijísimo resfrío que lo acompañé, que lo tuvo alejado de los micrófonos del espectador. Laureano, vamos a empezar a dividir el proceso, desde que uno ve la vaca pastando en el campo hasta que llega algún trozo de carne, cada uno elegirá el que pueda comprar o el que más le gusta a la mesa del consumidor. ¿Quiénes son quienes intervienen en cada uno de esos procesos?
Para decirlo de manera muy gráfica, digamos, yo hablaba el otro día con un amigo y decía: tracemos una línea desde el campo hasta el consumidor y vayamos poniendo en primer lugar al productor, cuyo negocio, lo hemos dicho más de una vez, es transformar el pasto en carne.
Sí.
Es ese negocio del productor. De ahí va al frigorífico, y de ahí llega a la carnicería y luego al consumidor. Cuidado, entre el frigorífico y la carnicería, no en todos los casos, sí en algunos, existe otro operador, que es el abastecedor. Es decir, muchos de los frigoríficos tienen su propio abastecimiento, otros no. Digamos, su incidencia en la cadena es menor.
El de la abastecedor.
En cuenta, es el que lleva la carne, el que le vende la carne a la carnicería.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Y ahí el consumidor. Ahora, ¿qué pasa? Este amigo con el que yo hablaba la otra vez y escuché decir una definición que a mí me pareció muy acertada. El mercado de la carne es un mercado casi perfecto. ¿Qué quiere decir? Esto es un mercado absolutamente libre, donde hay una demanda que está formada por la industria, los frigoríficos, que paga el precio que quiere pagar y si no, no compra. Y una oferta, que es el productor, que dice: bueno, señor, yo le vendo mi producto, mis haciendas, a este precio, y si no, no le vendo. Y así funciona. Y la carnicería, en último término, es un tomador de precios. ¿De acuerdo? Digo, hasta ahí nos vamos entendiendo. Ahora, ¿qué pasa en el funcionamiento de ese mercado? Que puede haber factores externos, como ocurrió este año, como es el tema de la seca. Fue una seca muy grande en marzo, que hizo que nos dio muy buenos vinos, pero nos rayó los pastos. Entonces, faltó muchísima comida en el campo y tuvimos esos picos de faena brutales, digo, donde el productor necesitaba desprenderse rápidamente del ganado porque no tenía comida en el campo. Y tuvimos faenas de 40,000+ cabezas, ahora no recuerdo los picos, pero creo que llegó arriba de las 44,000, 45,000 cabezas de ganado por semana.
¿Y eso qué provoca directamente, Laureano?
Eso lo que provoca es una baja, es decir, un buen abastecimiento en los precios.
¿Sí?
Un buen abastecimiento de la carne, pero no hubo baja de precios.
¿Se mantuvo el mismo precio?
Se mantuvo el mismo precio, exactamente. No hubo caída de precio. Se mantuvo el mismo precio. ¿Pero qué pasó después? Después pasó que se terminó el ganado preparado y hay poca comida. Recién ahora estas lluvias están ayudando a mejorar los verdeos, los mejoramientos de campo, pero no hay ganado terminado en el campo. Hay muy poco ganado terminado para abastecer la faena, eso por un lado. Y por otro lado también hay retención. En algunos casos hay retención por parte del productor buscando mejor precio.
Ahora, Laureano, dos preguntas. Recién contabas el caso de la gente que cuando empezó la sequía dijo: bien, yo no tengo que darle de comer a los animales que tengo acá, digo, mando todos estos bichos para el frigorífico, sí, a lo que paguen, ¿no? ¿Verdad? El frigorífico faenó, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Retuvo eso?
No, el negocio de exportación.
El 80% de lo que se faena va para afuera.
Pero ni que hablar, digo, acá el abasto está supeditado a la exportación. Y hay cortes, se habló mucho, todo esto, ustedes se acuerdan que se habló mucho antes del 1 de mayo.
Del asado.
Exactamente, con la explosión del precio del asado. Digo, se dieron dos factores, digo, el asado, hubo un pico de faena, hubo un pico, perdón, de demanda por el 1 de mayo. Digo, que de alguna manera esto incide. Digo, incide en las carnicerías, incide, funciona así. Digo, hubo un pico de demanda, había poca faena en ese momento, muy poca faena, había caído notoriamente la faena, y el asado es casi... es casi un descarte de la exportación. No, o sea, no nos olvidemos que Uruguay no puede vender carne con hueso al exterior por la condición de país tóxico. A los únicos lados donde puede colocar carne con hueso es en Argentina y en Brasil. Son los únicos mercados donde hoy por hoy Uruguay puede colocar los asados.
Ahora, Laureano, si de 100 animales que se faenan, 80 va para afuera, lo que afuera compran, hay 100
está bien,
asados disponibles.
Está bien, hay asados disponibles, pero cuando la faena cae, es decir, como cayó estrepitosamente en estas últimas tres semanas, diríamos, hay menos asados en plaza. Eso es real. Hay menos asados y hay mucha demanda en las carnicerías. Y hay menos asados en las cámaras.
¿Hay mucha demanda?
Ay, sí. Sí. Hubo demanda, sí,
a pesar del aumento continuo,
sí.
Sigue habiendo.
Ah, yo creo que sí. Esto es algo personal, pero digo, hay demanda, sí. Hay demanda por carne, porque el uruguayo es muy difícil, es decir, se vuelca, pero muy lentamente a las carnes alternativas. Si ustedes investigan, digo, puede haber un crecimiento, un aumento en el consumo de la carne de ave, que lo ha habido en...
Sí, pero también hubo un aumento en el precio, o sea, que tampoco puede escaparse por ese lado.
Claro, porque funciona, se funciona en base a oferta y demanda, digo, eso es real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es algo que está pasando que es natural, y ojo, pasa todos los años. A veces ustedes notarán picos en los precios de la carne en determinados momentos, pero se le atribuye muchas veces a los operadores que están en el medio de la cadena, y no es tan así. Yo otra vez decía, en esa línea que trazamos del productor al consumidor, quitemos del medio los factores que a nosotros nos pueden de alguna manera molestar o ser distorsionantes, como podría ser el frigorífico. Yo pensamos que los frigoríficos se la están llevando, saquemos al frigorífico de la cadena. Entonces, ¿qué nos va quedando? El productor, la carnicería y el consumidor, suponiendo que la carnicería faene y haga toda esa historia. Pero los carniceros, y si yo le compro directamente al productor, está bien, saquemos las carnicerías. ¿Quiénes nos quedamos? El productor y el consumidor. Ustedes me dirán, esto es imposible. No, no es imposible. Ocurre todos los fines de año. Y no ocurre con el asado, pero sí ocurre con el cerdo, con el lechón. Uh-huh. Ustedes cuando van a comprar un lechón, y ya no hablo de irlo a comprar a la carnicería, estoy hablando de irlo a comprar, que es habitual salir a buscar un lechón para fin de año a las chacras de Montevideo, que andan en el cinturón de Montevideo, y en Canelones, básicamente, ¿no? Entonces uno sale el 15 de septiembre a pedir precio de un lechón. Y le dicen, 40 pesos tengo el lechón, más o menos 40, 45 pesos. Ah, bárbaro, digo, no fin de año buscarlo. Ahora, lo voy a buscar el 15 de diciembre. Y ese lechón está a 95 pesos el kilo. Y no hay nada en el medio. Digo, ¿qué pasó en esos tres meses? Digo, cuando no hay frigorífico, no hay carnicería, en tres meses aumentó un 200%, 300%. Y es un problema de demanda. Es un problema de oferta y demanda, claramente.
Laureano, hablabas hace un instante de que hay una retención. Decís. El problema es que ahora hay alguien que está reteniendo. Ahora...
Hay las dos partes. Cuidado, yo no quiero adjudicar totalmente esto de la retención. Hay también falta de ganado terminado. Hay poco ganado terminado en el campo. Ahora, va a aparecer ahora más tarde ese ganado.
Pero decís una cosa, Laureano. Vos decís, yo supongo el productor está reteniendo el ganado porque llovió un poco, a ver si el pasto crece, el bicho
está engorda. Está creciendo el pasto, sí.
Está. Ahora, también se te vienen las primeras heladas en sí.
Claro, claro, pero eso tiene... Pero
¿cómo hacer?
Y bueno, tiene sus límites. Esto va a tener un punto de acuerdo, presionado por los frigoríficos, por sus obligaciones, por su propia operativa, y los productores por dos cosas, porque se le viene el invierno, y ese animal va a empezar a perder kilos, y también por sus obligaciones y vencimientos, ¿no? Dijo, va a necesitar vender. Esto va a tener un punto de acuerdo.
Laureano, vamos a...
Ya más acá, digo, en una semana, dos semanas, esto va a tener un punto de acuerdo.
Vamos a escuchar lo que te decía el pasado viernes Jorge Barrios, claro, presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica.
La caída de la abrupta de la faena es la respuesta del sector industrial a la puja que, pues, que vinieron las lluvias, puja que se quedó establecida en el mercado de Hacienda. Por un lado, la oferta de ganado se retiró en procura de mejores precios de los que se estaban pagando, y la respuesta de la industria ante esas de las pretensiones de la contraparte ha sido la de acotar la demanda de Hacienda a los niveles en que está actualmente.
Laureano, en realidad me quedaba pensando algo que los consumidores escuchamos hasta el hartazgo, sobre todo en los últimos meses, sobre todo la discusión si la alternativa es o no es la importación.
Hay toda una discusión en torno a ese tema. Digo, hay una negativa cerrada.
Del gobierno.
Sí, de las autoridades, pero del lado sanitario, porque no hay no tiene ni la más mínima intención de arriesgar en absoluto los mercados que se han logrado abrir. Uh-huh. Por más que hay toda una discusión del punto de vista sanitario, los carniceros dicen, yo lo que voy a importar es carne sin hueso envasada al vacío, sí. O sea, con lo cual no tengo ninguna posibilidad de introducir las dosas. Bueno, hay que ver cómo se toma eso desde, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, cómo se toma desde México. No digamos hoy que el 60-70% de las exportaciones están yendo a Estados Unidos y Canadá, las exportaciones uruguayas. Y no hay ninguna intención a la vista por parte del gobierno de autorizar esa salida. La otra que se está hablando es la quita de tributos, la quita de algunos impuestos, sí. Como para bajar el precio de la carne. Bueno, eso está en manos del gobierno. Yo lo que digo es lo siguiente, acá tenemos un mercado absolutamente libre, suelto, y el precio se regula por un problema de oferta y demanda. ¿Cómo, de alguna manera, cómo llegar a eso? Bueno, aplicando regulaciones para bien o para mal. Digo, lo cual no parece en estos momentos lo más acertado.
Laureano, cuando hoy hablábamos sobre la cierre de tensión, si no, hablabas de que una de las cosas que pasa es que no hay reses preparadas para mandar...
No hay ganado terminado, hay poco ganado terminado.
¿De ganado terminado de qué estamos hablando?
Ganado terminado que llega al peso adecuado para ser faenado, es decir, no, que llega a su peso, un novillo terminado, un novillo gordo.
Laureano,
están ganando peso, están ahí, digo, es lo que yo te decía. Yo quiero hacer una precisión sobre lo que decía Barrio. Si tú escuchás bien lo que decía Barrio, va a lo que decía yo al principio, es decir, acá hay un mercado perfecto donde la demanda compra, es decir, paga lo que quiere pagar y si no, no compra.
Sí. Aunque Álvaro del centro a través del 90-20-810 dice, sí, es perfecto, pero no te dejan importar si acá los precios suben mucho.
Sí, claro, bueno, pero hay un problema sanitario en el país y en la región. Por eso digo, es un mercado perfecto que hay factores externos, como puede ser la seca que tuvimos, o como puede ser una situación sanitaria regional, que bueno, que complica las cosas.
¿Qué pasa con aquella gente que decide quedarse con el ganado cuando vienen los primeros fríos? No hay pasto en el campo, las heladas se lo están matando y le dan, están haciendo lo que se llama invernada. ¿Qué posibilidades hay para...?
Eso no pasa, digo, ¿qué posibilidades hay de qué?
Y de que con eso los ganados sigan engordando un poco más, prácticamente no.
Antes del invierno, digo, esto se va a tener que liquidar, después entra en lo que se llama la posafra, digo, que es donde hay poco ganado, pero eso ocurre todos los años, se llama, hay una zafra, en la entrada del invierno hay poco ganado, luego en la primavera se empiezan a preparar, y así sigue el ciclo, ¿no? Digo... Ahora lo que va a hacer el productor es está aguantando el ganado lo más que puede. Cuando empiece con la entrada del invierno, esto ya se tiene que liquidar, pues se tiene que sacar ese ganado de arriba porque empieza a perder kilos directamente.
Laureano Ana de Carrasco, a través del 90-20-310, te pregunta directamente qué posibilidades le ves vos, sí, a que el Ministerio fije un precio tope para algunos cortes, el asado, por ejemplo.
Escasas. Sería una intervención directa de regulación en el mercado y no creo que eso sea eso.
Bien, o sea que el horizonte es... que la carne siga aumentando.
El horizonte es que la carne siga aumentando o baje un poco. No nos olvidemos también cuando el tema de las tosas nos regalaban los asados.
¿Qué es verdad?
Uno con un ticket de peaje y pasaba por el supermercado de Atlántida y se llevaba un kilo y medio, una bandeja de un kilo y medio de asado.
Pero aparte, ¿a cuánto estaba la urena? ¿15 mangos, 12 mangos?
Sí, 20 pesos, llegó a estar, digo, eran unos precios, sí, 13, 15, 20 pesos, eran unos precios ridículos. Entonces, digo, a eso es la que voy, digo, ahí así funciona la cosa, digo, hoy el país está muy bien en exportaciones y la carne sube.
Muy bien, Laureano Gutenbender, director de Dinámica Rural, muchas gracias y a mejorarse.
Bueno, gracias, nos vemos.
Chao.